Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM. cope.es/Valencia en nuestra página web o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación gratuita de tiempo de juego para dispositivos móviles, así como el minuto a minuto de las noticias. Todo lo que pasa en el deporte valenciano te lo contamos en nuestras redes sociales, en facebook.com/deportescopevalencia y en Twitter, en @depcopevalencia. 2:30 hasta las 3, contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Siempre acompañados, es importante recordarlo, por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Pero Zamora y Rafa Villarejo en la redacción, y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Lunes 18 de febrero y el Valencia sumó su tercer empate consecutivo, el segundo en Mestalla, en un partido ante el Español en el que fue nuevamente superior a su rival, pero sin gol. Un palo de Gameiro en el primer tiempo y una ocasión clara de Parejo dentro del área pequeña en la segunda mitad, que hacen que el equipo no termine de engancharse a Europa, Segarra.
Son números de auténtico récord, los del Valencia, porque no es nada habitual. 14 empates en 24 jornadas es algo que solo había sucedido una vez en la Liga. Le ocurrió al Deportivo de La Coruña. Por ejemplo, el Valencia ya ha igualado su récord de empates en casa, 9 en lo que llevamos de campeonato. Pero, por ejemplo, hay otros datos más positivos. Tiene 3 derrotas menos que el Real Madrid o que el Sevilla. Es el 30º equipo de Europa que más tira a puerta. Es el tercero en España, por detrás del Barça o el Real Madrid. Y es el peor equipo de Marcelino a estas alturas de una liga en primera.
Lo que está claro es que se está poniendo barata la Champions, porque el Valencia no consigue ganar. Lleva 3 empates de manera consecutiva. Fue bueno el empate en el Camp Nou. Como no va a ser bueno empatar en casa del líder, pero no lo ha hecho mejor al sumar otros 2 empates en casa ante la Real Sociedad y el Español. Aún así, hoy está más cerca de la Champions que ayer, a 5 puntos de la Liga de Campeones, porque el Sevilla de Machín, desde que habló Machín, hablando de los festejos de la afición del Valencia en la Copa del Rey, no levanta cabeza. Derrota contundente del Sevilla ayer en el Estadio de la Cerámica por 3-0 frente al Villarreal, lo que hace que el Valencia, insisto, esté a 5 de los puestos que dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones. Ojo, porque volvimos a tener ayer polémica con el VAR en un penalti sobre Daniel Bas. Polémica también con el horario, las 4:15 de la tarde, y la ya conocida falta de gol de la que hablaba con datos y estadísticas José Manuel Segarra en Deportes COPE. De todo ello habló, así de claro y contundente, el entrenador Marcelino García Toral en sala de prensa.
Yo creo que la pregunta es si lo entienden ellos, el funcionamiento del VAR, no nosotros. El VAR ahora ha quedado para el fuera de juego, para los goles en fuera de juego. Todo lo demás se ha ido perdiendo esa idea, sobre todo en las acciones de penalti. Yo lo único que veo es que lo hay que utilizar, y ahora no se utiliza. 2 penaltis y 1 gol de partidos de ayer. Oye, vete y míralo. Nosotros llevamos de 23, ¿no? Van de liga. 24. 10 partidos jugando a las 4:15. Partidos por la noche, cuando el balón va más rápido, no nos tocan a nosotros, nos toca muy poco. Estos son los horarios televisivos. Confiamos absolutamente en nuestros delanteros y en todos los jugadores ofensivos, y hay otros partidos que tenemos efectividad. Pero aquí en casa vamos a tener que echar ajos en las porterías, a ver, o algo. Sin goles no hay victorias. Pero, ¿qué puedo yo pedir más a mis futbolistas?
Quejas para todos los gustos del entrenador del Valencia. Enseguida conocemos la última hora del equipo. Recuerdo, el jueves, vuelta de la Europa League, 5:45 de la tarde, Mestalla frente al Celtic de Glasgow. Para el domingo, la Liga, en Butarque, a las 12 del mediodía, frente al Club Deportivo Leganés. tiene Villarejo el parte de guerra de la plantilla de Marcelino García Toral en un mes este de febrero que se antoja vital para la Copa del Rey, para la Europa League y también, evidentemente, para la competición doméstica. En el Levante, por fin, después de un mes sufriendo la tormenta perfecta, la tregua llegó en forma de goleada.
¡Gol de Levante! ¡Gol del comandante Morales para el Levante! Recibe un pase dentro del área.
Ojo al saque de esquina, la pone Rochina, parte derecha, ojo al remate de Coque, gol del Levante.
¡Gol de Coque para el Levante! ¡Cómo salta! ¡Poderoso! ¡Sin oposición de ningún futbolista celtiño!
Encuentra Iago Aspas aquí, van a pasar muchas cosas. Recupera el Levante, zona de tres cuartos, Mayoral para el comandante, 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 gol. ¡Gol!
Ahora ya que no entre.
Pase filtrado de Mayoral, maravilloso. Aparece solo ganándole la espalda a los dos centrales del Celta. El comandante José Luis Morales.
Ojo al Levante, Mayoral dentro del área, gol del Levante. Gol
de Mayoral para el equipo levantino. Qué buena la jugada individual dentro del área. Escorado a la parte izquierda según cargan los granotas. Se va de uno, se va de dos y por abajo bate a Rubén Blanco. En el 88 de partido, marca Mayoral, Celta 1, Levante 4.
Doblete de Morales, gol de Coque a balón parado y el último, por fin también, de Borja Mayoral, un pedazo de delantero que no estaba teniendo fortuna de cara a gol, además con una gran competencia, la de Boateng, la de Roger, la del propio José Luis Morales, no estaba gozando de ocasiones, cuando había tenido la oportunidad no había conseguido materializar las ocasiones en gol. Ayer Mayoral, no solo el sábado, Mayoral no solo por el gol, sino también por el trabajo que hizo arriba, por las asistencias a Morales, hizo un gran partido que alivia un poco la marcha de Boateng, que es inminente después de que Pedro Zamora ya la semana pasada dijera que estaba todo ok en el traspaso del futbolista a la Liga China. Una victoria Zamora que evidentemente no hace olvidar el caso Toño, el caso Chumi, la situación del director deportivo, la venta de Boateng, la mala racha de resultados, pero que sirve a los de Paco López para tomar aire y hacerle caso un poco al entrenador. Oye, que no estábamos tan mal, lo que había que pensar era en positivo, en ganar al Celta, que es un rival directo, se hizo y de qué manera.
Sí, hombre, es que si coges la clasificación, el Levante es décimo primero con 30 puntos y está más lejos del Villarreal, que es el que marca la zona roja, la zona de descenso a segunda, con 23, está a 7 por encima. Y está más cerca, por ejemplo, del Alavés, que es sexto y que marca el último puesto de Europa League con 36 puntos, a 6 del Levante. Así que, lógicamente, viendo la clasificación, uno se da cuenta de la importancia de la victoria del otro día. Como por ejemplo, al margen de lo que ya sabemos, que Morales es muy bueno, que Rochina también, pues que Moses Simon no es tan cojo como pintábamos, o que algunos pintaban, o que todavía no lo habíamos visto. Es verdad que de Lukic dijimos lo mismo del año pasado, de Cavaco también, y luego se convirtieron en futbolistas importantes. Yo no sé si a todos le va a dar tiempo, porque lo de Bucevic es harina de otro costal, pero, por ejemplo, lo de Simon sí. Y por cierto, Jason fuera del 11 inicial. Yo el viernes ya lo colocaba fuera del 11, no por el asunto del Valencia,
no, la situación deportiva,
sino porque en Sevilla ya no jugó y porque es verdad que no había estado acertado y que lo contamos aquí, Paco lo iba a poner si jugaba bien, si no jugaba bien, no. Y bueno, si el objetivo está conseguido ya ni te cuento. Desde luego no tiene ninguna pinta de que el próximo domingo contra el Real Madrid vaya a jugar Jason, y más teniendo en cuenta que el partido es en casa. Por cierto, mañana vuelta al trabajo porque ha tenido dos días de descanso la plantilla. Pendientes de Coque, dijo Paco López que no tenía importancia la retirada del defensa del Levante, que por cierto lleva 3 goles en este 2019 con el del otro día.
Es el defensa más goleador de la historia del Levante ya.
¿Ya?
Coque, sí. Ha superado a Álvaro.
Y a mí me flipa cómo ataca el balón parado. Porque el sábado no hay ni aclarado en Balaídos. Él entra con todo en el segundo palo y anticipa a su marca. y marca un golazo otra vez a balón parado. Hay otras veces que sí que es jugada de estrategia y se ve como hay un aclarado y él entra en una zona más despejada, más de pillo, más de listo. Pero cuando entra con todo arriba, vamos, ya le gustaría a Garay, por ejemplo, rematar como remata Coque. Digo Garay porque entra en todas, como un elefante en una cacharrería dentro del área rival en los balón parado del Valencia, pero casi nunca dirige el remate y es una pena por la envergadura que tiene Garay.
Mañana también veremos cómo está Postigo, que se ha perdido los dos últimos partidos por esa lesión que contábamos aquí en COPE en el sóleo de la pierna izquierda. Me cuentan que de momento paciencia con él. Pero la verdad es que recuperando ya a Cavaco, que tampoco jugó por sanción, en defensa ahora mismo el Levante está bien servido, porque además que Bezo, cada partido que hace, lo hace fenomenal.
Sí, le pasa como a Roncaglia. En el Valencia, dos titularidades ante la Real Sociedad y ante el Español. Muy bien el central argentino. Y Bezo igual. En el Levante, pues ha sido el clavo al que agarrarse a nivel defensivo. Cuando peor estaban las cosas, más lesionados tenía Paco López en esa demarcación. Cesión de Rubén Bezo. Y las actuaciones que ha cuajado lo ha hecho francamente bien el futbolista portugués. Toma nota, domingo 9:45, Ciutat de Valencia, Levante, Real Madrid. Y cerramos la portada con baloncesto. Segarra olvidada ya la Copa, toca centrarse. Bueno, olvidada para Valencia Basket. Hay otros que todavía están con el tema de la copita y de los árbitros. Pero como digo, lo que nos importa para Valencia Basket, olvidada la Copa, toca centrarse en las dos competiciones en las que sigue vivo. La competición doméstica de cara a los playoffs tendrá que buscar ser cabeza de serie, y el Eurocup, que, ojo al Eurocup, vía para meterte en la próxima Euroliga.
Sí, se va a hacer largo, se va a hacer muy largo, porque no es habitual. Tenemos tanto baloncesto miércoles, domingo o sábado, martes, que ahora vamos a tener que pasar 13 días sin que haya baloncesto, ni de Liga ni de Eurocup. Hasta el 2 de marzo no vuelve a jugar Valencia Basket, lo hará en Guipúzcoa. Recuerdo que esa semana, 5 de marzo, ya arrancan los cuartos de la Eurocup contra el Ritas en la Fuente de San Luis. Todo esto porque hay ventanas FIBA para las selecciones. Abalde y Dublevic son los ausentes en los entrenamientos de Valencia Basket. Uno está con España, el otro con Montenegro. Y déjame que diga que felicitemos desde aquí al equipo infantil de Valencia Basket, que se proclamó tercero de la minicopa Endesa en esa lucha por el tercer y cuarto puesto. Derrotó al Barça 7-1-8-3.
Oye, ya Víctor Claver, el valenciano de la Copa, que ganó ayer el título con el Barça. Y que a pesar de sus haters, que sé que tiene muchos, a mí ni me va ni me viene, lo juzgo como deportista, y me parece que hizo una gran final, Para mí, protagonista, ya no solo por la anotación, sino a nivel defensivo, de ímpetu, jugador importante para Pešić en el tramo decisivo de esa final contra el Real Madrid. Así que Víctor Claver, valenciano, enhorabuena, igual que los chavales del infantil del Valencia Basket. La Alquería, ¿no?, que empieza a dar sus frutos. El trabajo en el gran escenario que ha preparado Juan Roig para los chavales, esos pabellones donde se está formando talento, y en este caso pues se vio el resultado en las inferiores de la Copa del Rey. 2:43, hechas las presentaciones. Esto es Deportes COPE más Valencia. Bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
En Práctica tenemos dobles rebajas. Además de los descuentos en iluminación, muebles, sofás y colchones, indicando en caja que te apliquen el código 50, obtendrás un 10% adicional a los descuentos ya realizados. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE para conocer los detalles de la última hora del equipo que descansa en el día de hoy. Recuerdo, el jueves Europa League, el domingo en Madrid partido de Liga contra el Leganés, y estábamos pendientes, Villarejo, estamos pendientes de hecho a esta hora de la tarde de varios nombres propios.
Sí, podríamos decir que la noticia es que no hay noticia. Lo digo porque hoy se esperaba pruebas médicas de algunos futbolistas, de los lesionados evidentemente, Paulista, Piccini, Rodrigo, Cheryshev, sobre todo de Piccini. El parte médico de hecho anunciaba que iba a ser hoy lunes, y de Cheryshev, que ayer acabó con un problema en el tobillo izquierdo, en la parte externa de una entrada muy dura de granero, pero me cuentan hasta ahora que hoy no ha habido pruebas médicas. Debe ser lo del famoso hematoma y sí, que todo se desplaza a la jornada de mañana. Así que no hay noticia respecto a los lesionados. Paulista, recordemos, muslo derecho, es quizá el que más opciones tenga de reaparecer el jueves ante el Celtic. Piccini, una lesión en el aductor.
¿Tú crees que lo va a forzar para el Celtic?
Digo, no.
Ah, bueno,
digo,
por
digo
Garay.
Médicas.
Por Garay igual, ¿no? Para rotar ahí un poco la pareja de titulares.
Yo lo que hablo es de posibilidades médicas de los cuatro de reaparecer. El que más opciones parece que tenga es Paulista. Piccini no, y posiblemente tampoco el domingo ante el Leganés. Rodrigo ahí, yo ahí sí que meto lo que tú estás contando de no arriesgar.
Sí, de precaución. Tiene de Liga y la semifinal de Copa.
Sobre todo mirando al Betis, es lo que mira Piccini y Rodrigo, Paulista, y vamos a ver qué pasa con Cheryshev, que insisto, ayer hablaba Marcelino de ese fuerte golpe en el tobillo izquierdo. A partir de ahí hay que recordar que Roncaglia está sancionado y cumplirá el segundo partido de sus cuatro de sanción en la Europa League, y que el domingo volverá Diakabi, que ya ha cumplido los cuatro de sanción de la Copa. Y del asunto con Dovbia, que estamos pendientes de la sanción
del
de la UEFA.
Del expediente de la UEFA, por la amarilla forzada o no.
No hay información, de momento cuenta con ese partido de acumulación de tarjetas del jueves.
Es que a mí me han dicho que no se ha visto en la tele, o igual no, nosotros no lo hemos visto, pero que sí que había una orden desde el banquillo a Condogbia para que perdiera tiempo y le sacaran esa amarilla. Claro, es clave. Si hay imágenes en la UEFA donde se ve claramente desde el banquillo que se da una orden para forzar la tarjeta y acto seguido el futbolista, en este caso Condogbia, fuerza la tarjeta, te pueden entrar de oficio, por decirlo de alguna manera, y sancionar. Pero claro, yo es que no las he visto. En el caso de Ramos es flagrante, se ha visto claramente, y encima hay declaraciones,
claro,
del jugador.
Es que el problema es ese.
Pero en Condovia, que yo pensaba que lo había hecho bien y demás, a mí sí que me han dicho, que no sé si es rumor, pero a mí me han dicho que había alguna imagen desde el banquillo que se le ha dado la orden.
A mí lo que me han dicho en el Valencia precisamente es lo contrario. Están muy tranquilos porque no existe caso Ramos.
Pues mira, mejor.
Se cogen a eso y entonces dicen, es que no hay caso.
A ver, es que el mensaje desde el banquillo se puede interpretar de tantas maneras.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces, como ellos entienden que hay precisamente una imagen a la que agarrarse, que es la de Ramos, sí, el día anterior, dicen, no hay caso Ramos en el caso Condovia con el Valencia. Así que estamos muy tranquilos, habrá alegaciones en caso de que la UEFA va más
el
allá.
Comité de ética de la UEFA.
Otra cosa es que haya una cámara de UEFA detrás del banquillo que el Valencia no haya visto.
O un audio que demuestre que, oye, que te forcen la tarjeta.
Pero entiendo yo que el Valencia le habrá preguntado a la gente del banquillo, oye, hubo algo, pero, y ellos insisto que están muy tranquilos. Dicen, no hay imagen posible como si la hubo con el caso Ramos.
Yo es que en equipo de 170 millones de euros, que no haya nadie capaz de decirle a Condovia si esa es la intención. Jeffrey, si vamos 0-2 o una ventaja de 2-0, se fuerza la amarilla. No se fuerza la amarilla, sí se fuerza la amarilla. Yo creo que en presupuesto de 180 millones de euros, que es que eso no se haga.
Bueno, yo el otro día en el tertulión de los viernes con Joseba, en el caso Ramos, yo apuntaba también al Departamento de Comunicación del Real Madrid, que nada más acabar el partido, bueno, al que ponen en televisiones a Ramos.
Como siempre.
¿Qué digo yo? La culpa, esto es como lo del Levante, la culpa de lo de Chumi es del Barça, que es el que comete alineación indebida. Pero también uno se tiene que mirar el ombligo y decir, oye, el delegado del equipo, mal que nos pese por Andrés Garcera, tiene que estar pendiente de todas estas cosas. Pues en el Madrid igual. Más allá de que la culpa es de Ramos por decirlo, o sea, por salir y decir sí, reconocer que he forzado la amarilla, que es del género que ya sabemos, yo creo que también, si sabes que es caliente y que puede decirlo, oiga, no lo saque.
Toda la razón.
No lo saque. Entonces, en lo que dice, voy a lo que va, a lo que nos concierne, que es lo de Condovia. En el caso de Condovia, es lo que dice Zamora. Oye, antes del partido, a puerta cerrada en el vestuario, Condovia, sí, vamos 0-2, fuerzas. Sí, vamos 0-1, no fuerzas. Claro. Sí, vamos 1-1. No,
al descanso incluso.
¿Te ha quedado claro?
Hay una posibilidad, que es que se lo hayan dicho y él en el transcurso de los 90 minutos, sí, bueno, oye, se le vaya la bola y haya que recordárselo. Puede darse, ¿no?
Sí, sí, no, sí, puede, sí. En ese momento mira al banquillo, hombre, diciendo, ahora...
Correcto, por ejemplo,
¿cómo
diga,
que se puede darse?
Ya es el momento, ok, ya, como la neto ayer para, es que, ¿subo o no subo?
En el caso del Madrid, ya les habían pillado en la etapa de Mourinho con Xavi Alonso, en Ámsterdam y demás. Quiero decir, en el caso del Valencia, también sirven esos precedentes. ¿Por qué? Porque tienes que estar ojo a visor, porque tienes que estar listo y decir, oye, una cosa, que la UEFA está quisquillosa, que
para
nos
mí
pilla.
Mucho más flagrante el tema de Ramos expuesto en los medios.
Ah, claro.
Y por eso, lo que te venía a contar, que no concierne, pero ya es pasado, Nuno... Por ejemplo, eso lo controlaba mucho, porque hubo un mosqueo, y no recuerdo con qué jugador, que expusieron en la dirección de comunicación del Valencia cuando Nuno montó un circo de miedo, y Nuno, de hecho, controlaba quién salía, quién no salía, por ese tipo de cosas. Y eso está bien hecho por parte del entrenador, que no es al que le corresponde. Pero claro, si no lo hace otro,
al final
lo hacía bien.
Es lo tuyo, o sea que claro. También tienes que estar pendiente. Esta tarde es lunes y eso significa que en COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, tendremos en directo a partir de las 6:05 los lunes al VAR con el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Hoy, por ejemplo, con la presencia de nuestro compañero periodista
querido.
De cabecera del diario Superdeporte, Andreu Alberola. Pero os hago dos o tres preguntas para cebar el tiempo de opinión de esta tarde. ¿Tiene motivos, Marcelino, por ejemplo, para quejarse después del partido?
Del horario, no.
¿Del horario?
Del horario, no.
Bueno,
del horario,
es que,
no.
Es que, claro, se queja del VAR, del penalti de Bas,
pero
se queja del horario
yo del
y
penalti...
de la falta de gol, pues habla de que habrá que echar ajos en la portería.
Del penalti de Bas es penalti. Bien, yo creo que es penalti. Pero yo no he visto, si lo habéis visto vosotros,
pitan
no lo decís,
que es fuera de juego.
Ahí voy.
En el rechace de Diego López,
sí, por eso.
Gameiro, que está en la trayectoria del balón, salta para dejarla pasar o algo así.
Vale,
dicen,
pero
¿no?
¿Esa imagen la habéis visto?
Yo no.
Sí.
Yo
sí,
no
la
he visto.
La de Gameiro,
no,
sí.
La línea,
sí,
la
claro.
Línea, la
no.
Línea.
Sí.
No, la línea.
Sí.
No, la línea no la han trazado. La línea no la han trazado.
Trazada no.
Ah, pues
trazada no.
Entonces no sabemos si es fuera de juego.
Claro, no, pero vamos a ver. Lo que explica Marcelino es que todavía...
Está bien que hayas visto la línea imaginaria. Y que traslades a la antena que tú has trazado una línea imaginaria.
No, es que no había oído lo de la línea. Creía que era la imagen del fuera de juego.
La línea trazada.
La imagen parada.
Pero no lo sabemos.
La línea trazada.
Como no lo sabemos, pues es una mala suerte que no podamos
opinar. Lo que te digo es, Marcelino sale a la rueda de prensa, según él, sin haber visto la jugada en televisión. Entonces dice... La queja es, yo no sé si es penalti o no, no he visto lo de Bas. Lo que sí sé es que si pita fuera de juego, es que no han visto la imagen.
¿Por qué? ¿Es fuera de juego de Gameiro?
Porque interpreta que no hay fuera de juego. Entonces dice,
¿no?
Si van arriba y los de arriba ven fuera de juego, que para mí no es...
Ah, bueno, ya.
Mira, pero otra...
Eso es
otra,
de lo que se queja Marcelino, yo no estoy diciendo que es lo que ocurrió.
A los departamentos de comunicación en general, no puede ser... Que un entrenador salga a una rueda de prensa
sin ver la imagen.
Sin ver la imagen.
Escucha,
se la
se
tienen que preparar.
Se cuando les interesa dicen que no la han visto y cuando les interesa dicen que sí.
Estaba recordando de Paco López.
Visto.
Paco López en la última rueda de prensa, no me acuerdo con qué, pasó lo mismo. Oiga, no. Usted tiene que salir porque usted es el portavoz del club. Es mucho más que un entrenador.
Que las ven, lo que dicen.
Que sí que
dicen
la ven,
lo que les da la gana decir ese día.
Bueno, sí,
entonces
pero
no me vale su argumentación.
Pero yo estoy con Segarra. Si dice que no la ha visto, a mí eso de no la he visto, pero no, usted ha dicho que no la ha visto, mal hecho.
Claro.
Mal hecho. Porque no está hablando con propiedad, con conocimiento de causa. Estoy ahí con Segarra. Ahora, que sí que sé. Oye, pues yo soy el departamento de comunicación y le digo, oiga, no salga y diga que no la he visto.
Yo no sé si Marcelino ayer la vio en concreto, ayer.
Él dice
ayer.
Que no.
Él dice que no, pero tengo que creer.
Yo creo que Marcelino, otra cosa no, pero mentir ha mentido poco o casi nada.
Pero digo que muchos las
ven.
Mal
hecho, mal hecho. Tienen tiempo para verlas, hombre.
Muchos la ven. Ahora no estoy de acuerdo. El entrenador, si quiere, va. No hace falta que le coja de la oreja al del director de comunicación.
Pero una cosa, si durante...
Me refiero a que el director de comunicación tiene que tener preparado el resumen en 10 segundos para, oye, sube, pero antes tienes que ver esto.
Totalmente de acuerdo.
Si está en la pantalla de la sala de prensa de Mestalla.
Que sea, me da igual. Tanta gente que hay, digo, el departamento de comunicación...
No,
sus asistentes,
bueno,
me dan igual.
Dejo, la pantalla de la sala de prensa es para los periodistas. No vas a plantar al entrenador delante de la tele contigo, con Gonsalves.
Si no lo ve ayer, seguramente, porque está atento a Cheryshev del golpe. Atento a otro que esté tocado. Está a otras cosas. Y
si
por
no
eso
lo
ha
visto,
la
no opines.
Ya, entonces, claro,
no
pero opines. Si sales luego a hablar de esa jugada y no la has visto, pierdes
fuerza. Lo que hace no mentir, que yo creo que está bien.
Pierdes
ahora,
credibilidad.
Ahora, lo del horario, de verdad no se coge por ningún lado. Me parece impropio de Marcelino ese comentario.
Yo creo que sí que se coge, pero no en el momento en el que lo dice.
Por favor.
Esa excusa, que puede estar justificada a nivel futbolístico, por el juego y demás, esa excusa cuando ganas. Porque sales, como has jugado tantas veces a las 4:15, sales y dices, cuando ganas. este horario nos gustaría que lo cambiaran porque hoy hemos ganado y no hace falta excusarse en ello, pero no es bueno para el fútbol las 4:15, para la velocidad del balón, el césped y lo que quieras. Oye, y lo dices cuando ganas, pero claro, cuando no has ganado, hablar del VAR, de la falta de gol y de los ajos, y luego encima añadir que el horario a las 4:15, joder, si es que no nos gusta jugar a las 4:15, a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, el lunes, el viernes, no nos gusta jugar.
A mí tampoco me gusta la respuesta de Marcelino, pero por poner en contexto la pregunta, le dirige la respuesta, ¿eh? La pregunta es directa y le pregunta por el césped seco. Yo creo que se la pone votando para que Marcelino entre a esa respuesta.
¿Pero por qué estaba el césped seco? ¿Lo viste?
Ya, que yo no entiendo, pero
si se resbalaron dos o tres.
Estoy poniendo ese contexto de la pregunta, que a mí me sorprendió incluso la pregunta.
La primera que tiene se resbala.
Si quieres, la primera que... Correcto, se resbala. Y es en la segunda parte.
De todas maneras, yo, si dice eso Marcelino, yo, sinceramente, creo que no está loco. O sea,
que yo te acabo de decir que tiene razón.
Yo creo que el tío lo piensa.
A mí suena a pataleta total.
Cosa, no, yo no creo... está loco. Que no, pero que no le gusta jugar a las 4:15.
A mí tampoco me
gusta.
No le gusta
los lunes.
No, no.
Los lunes se juega por la noche y es el horario más cercano a la madrugada.
Por la polémica del fin de semana, la polémica de la Copa. ¿Está loco el Madrid diciéndose que es tapón legal? No, no está loco. Ahora, ¿es normal que el Madrid diga que es tapón legal cuando tres segundos antes le ha arrancado la cabeza a Randolph a Singleton? Pues esto es lo mismo. Oye, ¿tiene razón Marcelino? Seguramente sí, a las 4:15 el césped está más lento, más lento. Más seco y demás.
10 de 24.
Le han puesto muchas veces. Ahora, después de empatar a cero con el Español y que te lleves un chafón y qué tal, no es momento. Yo creo que no es momento. Oye, no es momento porque además estás bajo lupa por la polémica en sala de prensa con Bordalás, el tema del Getafe, el tema de los llorones. Yo creo que no es momento. No es momento de excusas y creo que haríamos todos bien en lugar de poner excusas, el mirarnos más el ombligo y hablar de nosotros mismos. Creo. Pero bueno, que está en su derecho y que te había interrumpido.
No, es que yo de los horarios, como cuando Paco López lo dice o cualquiera lo dice, para mí tendría mucho más valor si por delante dijeran: yo estoy dispuesto a renunciar al 0,0003% de mi sueldo para que los horarios sean otros. Porque esto, repito, es una cosa de los clubes que permiten que la Liga venda por mucho dinero sus horarios y los pongan. Entonces, es que son los clubes los únicos que lo pueden remediar y no quieren. ¿Por qué? Por mucho dinero. Dinero que se benefician. Sí, jugadores, sí, técnicos,
si
todo el mundo.
Aquí, ¿claro? Más del que tenemos y más del que nos gustaría. Y pudiéramos ahora editar cortes como hacemos siempre y demás, podríamos juntar a Mateo Alemán defendiendo a Tebas esta misma temporada con los horarios. Oiga, nosotros no nos vamos a quejar.
¿Claro?
Porque esto genera mucho dinero para el club y al final aquí la Liga es la que manda.
Y para mí también.
Claro, y ahora juntas a Tebas, o sea, a Mateu con Marcelino y, oiga, hablen ustedes antes de discutir.
Pero es que es mejor lo que dice Mateu. Tiene más sentido lo que dice Alemán.
Hombre, más coherente.
Claro, mucho más. Claro, mucho
sí,
más sentido.
La pasta que le está dando el tradicional Valencia. Y que dé gracias Marcelino que el Valencia está en Champions y por lo tanto le ponen horarios adecuados a más o menos lo que a la gente le gusta.
¿Y su sueldo?
Porque si no estuviera en Champions igual le tocaría jugar el viernes o le tocaría jugar el lunes o le tocaría... O sea, quiero decir, y su sueldo es mayor, evidentemente.
Claro, lógicamente.
O sea, y cobra más pasta. Todo esto, que no es poco, esta tarde 6:05... 92.0 FM, cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, sí, los lunes al bar.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, protagonismo para el centenario del Valencia Club de Fútbol. La polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. Una matina.
Antes del Polideportivo, Villarejo no me dice nada. Hoy es lunes, los lunes al bar. Y los lunes al bar, a primera hora de la mañana, hay una encuesta ya subida en @
desde las 9
del
horno.
Estaba en el horno a las 9, la ha elaborado como siempre José Manuel Segarra. ¿Qué estamos preguntando, Segarra?
Estamos preguntando, con casi ya 500 respuestas, ¿cómo explicarías la falta de gol del Valencia? Y tres posibles respuestas.
Antideportiva, de Rambla.
Sí. Campo atrás. Simple mala suerte, falta calidad o una combinación de ambas.
O faltan ajos.
Yo he dicho mala suerte. Yo he dicho mala suerte porque Gameiro y Parejo tienen calidad, uno la manda al palo y el otro en el área pequeña con toda la portería para él se la tira al cuerpo a Diego López.
Yo soy de combinación de ambas.
Combinación de ambas.
Falta talento.
Hombre, cuando Parejo... Bueno,
nos lo cuentas esta tarde. Segunda división B, grupo tercero, Zamora.
Victoria del Ontinyent 0-1 en Peralada, derrota del Atlético Levante 2-0 en Lleida y derrota del Valencia Mestalla 1-0 en Badalona.
Ahí el Mestalla que es colista. Básquet femenino, Segarra.
Cuarta victoria seguida para Valencia.
¿Cómo
Básquet
está Rubén Burgos?
65-49 frente al Bembibre, es quinto empatado con el
y
cuarto.
Fútbol sala, victoria, Zamora.
Remontada en el derbi en Peñíscola, iba 2-0 perdiendo, acabó ganando el Levante 2-4.
3 de la tarde a las 6:05 en este dial, en esta emisora, los lunes, al bar. Adiós.